Hasta ahora volvemos a los temas del panorama nacional y en especial a los que están definiéndose como prioritarios a nivel de gobierno.
La grave situación existente en las cárceles y la falta de atención a las víctimas del delito nos determina a declarar a partir del día de hoy el estado de emergencia humanitaria en todo el país.
Estado de emergencia humanitaria, ese era el término que empleaba el presidente Vázquez el pasado 1 de marzo a la hora de abordar la situación del sistema carcelario. Claro, es un tema que se preocupa a todos los uruguayos, pero que ha sido colocado como uno de los asuntos más urgentes por el nuevo gobierno, al punto que el ministro del Interior, José Díaz, ya ha ido anunciando algunas medidas en esta materia. Dentro de sus primeras decisiones, justamente se destacó la de mantener en su cargo al director nacional de cárceles, el sector principal, Enrique Navas, con quien vamos a conversar ya mismo en los próximos minutos en perspectiva. Inspector principal Enrique Navas, buenos días.
Muy buenos días, señor Cotero.
¿Cómo tomó usted la decisión del gobierno del Encuentro Progresista de mantenerlo en su cargo como director nacional de cárceles?
Bien, en parte fue sorpresivo. Yo me estaba, prácticamente estaba semi retirado ya casi de la función. Pero por otro lado, me imaginé, supuse que como tenemos mucha coincidencia en lo que es el enfoque del sistema penitenciario, incluso de cómo debe encararse el sistema penal del país, en cuanto a lo que es el establecimiento por parte del Estado de una política penitenciaria, y en definitiva las medidas principales que la actual administración de gobierno programa implementar son las que nosotros venimos pidiendo desde hace muchos años, mucho tiempo, supuse que quizás por esa coincidencia habrá sido la causa por la cual se me ofreció continuar al frente de la Dirección Nacional de Cárceles.
En materia política, ¿qué tipo de factores pueden haber jugado? ¿Cómo está ubicado usted? ¿Cómo se define o cómo se lo considera políticamente?
No, jamás me refería a eso. Yo aclaré que es en el enfoque de lo que es el servicio penitenciario, o lo que debe ser el servicio penitenciario de Uruguay, y las medidas de política criminal y política penitenciaria. No así en cuanto a la ideología o a la concepción política o a la filiación política, de lo cual en toda mi vida policial jamás, no solo no me he pronunciado, sino que he rechazado la injerencia de los partidos políticos dentro de la policía, el uso para marketing, el uso politiquero de la fuerza pública por parte de algunos sectores y partidos políticos. Siempre he estado en contra de eso, he luchado contra la politización de algunas jerarquías policiales, y por lo tanto este gobierno de mí sabe que políticamente no tiene ningún tipo de aliado. Puede tener un aliado si compartimos las políticas penitenciarias, lo que compartimos en la concepción, ¿verdad?, de cuáles son las medidas que hay que implementar en el país. En eso sí, y lo tiene efectivamente, porque debido a esa coincidencia que yo he aceptado continuar. Si no hubiera habido coincidencia, me hubiera terminado de ir, porque le vuelvo a decir, yo estaba empacando mis valijas. Ya el gobierno anterior yo le había pedido la renuncia al cargo por fuertes discrepancias que yo mantenía con las autoridades del Ministerio del Interior.
Sí, justamente la conclusión que uno saca del hecho de que lo hayan ratificado en el cargo mientras el gobierno tiene este diagnóstico tan crítico de la situación de las cárceles, es que usted, digamos, que se confía en usted, pero que al mismo tiempo se tiene la impresión de que usted hasta ahora no había contado con respaldo político para llevar adelante sus planes.
Efectivamente, no he tenido ningún tipo de respaldo, no solo mi persona, la Dirección Nacional de Cárceles, desde hace ya muchos años, ha sido una unidad ejecutora que ha sido olvidada, relegada totalmente por las autoridades del Ministerio del Interior. Han pasado los gobiernos y las cárceles se han venido decayendo gradualmente hasta llegar a partir de este periodo crítico entre el año 1995, que se aprobó la primera ley de seguridad ciudadana, y hasta el año pasado entramos en el periodo ya de casi de hundimiento total. No hemos llegado al hundimiento total, pero hemos estado rozando el fondo prácticamente, ¿verdad? Entonces,
ahora,
no hemos tenido ningún tipo de respaldo.
Ahora, inspector Navas, estos criterios de humanización del sistema carcelario, de trato digno a los reclusos, apostando a su recuperación, ¿no figuraban en la agenda de la anterior administración para el sistema penitenciario?
Si figuraban, yo no quiero criticar a ningún partido, porque soy muy respetuoso de eso, y menos a los gobiernos. Si figuraban, habrá sido aspecto retórica o meras declaraciones de buena voluntad, pero en los hechos jamás figuró. Puedo dar testimonio, y lo he dicho públicamente, y por eso tengo la tranquilidad de repetirlo ahora, no tengo por qué congraciarme con el actual gobierno, con el cual no tengo ningún tipo de vínculo ni lazo de ninguna naturaleza, ni con este ni con el que sale.
Porque la pregunta puede ser si lo que ocurre no es que las buenas intenciones después no pueden llevarse a la práctica en esta manera.
Claro, pero hay una diferencia. Este es el primer gobierno, el primer presidente y el primer ministro que desde el arranque, desde el vamos, están diciendo públicamente que asumen el compromiso de mejorar el sistema penitenciario.
¿Para usted está? Sí, perdón.
Y de considerarlo una de las prioridades en las nuevas políticas de Estado y de una buena vez por todas definir políticas penitenciarias y políticas criminales que el Uruguay no tiene. Ya es hora que el Uruguay las tenga y le dé un rumbo a todo este caos que tenemos en materia carcelaria.
Usted reclama políticas de Estado.
Políticas de Estado. Terminar con los cambios de ministros y los cambios de directores nacionales que desorientan al personal penitenciario, que es uno de los grandes sufridos acá y del cual nadie se acuerda normalmente, que tengan las líneas de acción muy bien definidas, y también a la población reclusa, que se definen claramente el empleo de cada tipo de establecimiento, si vamos a tener un penal de máxima, otro de media y así sucesivamente. Pero usted no puede, por ejemplo, como ha pasado, supóngase el caso del penal de libertad, transformarlo de un penal de máxima seguridad, que es el único que tiene el Uruguay o que le queda al Uruguay, en un establecimiento casi que abierto, de mínima, porque eso ha traído tragedias, motines, actos de corrupción. Esos vaivenes motivados en decisiones unilaterales de los distintos ministros que van pasando uno tras otro, y de nosotros mismos, los directores nacionales, sin un rumbo, sin una política penitenciaria, son buenos responsables del desorden de los últimos años. Entonces, de una buena vez por todas hay que definir para qué queremos el servicio penitenciario, cuál es su misión, cuál es la visión que tiene el Estado de él, y plasmarlo en políticas penitenciarias que tengan continuidad más allá de los gobiernos de turno y los directores de turno.
Usted sabe que cuando se habla de estos temas hay un sector de la población que dice, bueno, puede ser, sí, que haya que mejorar el sistema carcelario, pero en realidad lo que hay que hacer es combatir la delincuencia. No hay que preocuparse tanto por los que ya delinquieron y estar presos, sino por las víctimas de los delitos. ¿Usted cómo responde a ese tipo de objeciones?
Bueno, estoy acostumbrado porque he hablado con mucha gente que piensa lo mismo. Yo mismo, muchos años atrás, tenía un concepto parecido, un concepto netamente policial, digamos, ¿verdad? Ahora debo tener un concepto penitenciario, lo tengo. Yo coincido plenamente con la preocupación, pero no con la solución, que son cosas muy distintas, ¿verdad? El problema es que la población no está acostumbrada, porque nunca una autoridad pública le ha explicado para qué están las cárceles, ¿verdad? Y nunca se le ha explicado que una de las mejores maneras de combatir el delito es mejorar la eficiencia, o mejor dicho, dotar de eficiencia al servicio penitenciario. Eso la población no lo tiene claro. La población, nadie le ha dicho a la población que mantener cárceles como la que tenemos nosotros es asegurarnos el incremento del delito. Es a la inversa. Si queremos prevenir el delito, lo que tenemos que tener son cárceles eficientes y no cárceles que producen delincuentes más peligrosos que lo que entran. O sea que el problema es que no ha habido un sinceramiento hacia la opinión pública, no se ha tenido el coraje de decirle a la población que está equivocada en ese enfoque, que no es con llenando de cárceles el Uruguay y teniendo los presos en las condiciones que los tenemos, en condiciones de hacinamiento infrahumana, a los presos y al personal penitenciario que está trabajando en esas condiciones infrahumanas, no es así que vamos a prevenir el delito. Por lo contrario, estamos generando más delito con cárceles así.
A propósito del tema de hacinamiento, nada más, corríjame a ver si este número está bien. El sistema carcelario de nuestro país está estructurado para albergar 3.200 reclusos.
Exacto.
Y hoy reúne a más de
7.500. Sí, hay una pequeña diferencia de logaritmo, pero porcentualmente es exactamente así. En otros términos, hay 3.500 aproximadamente personas privadas de libertad en el Uruguay, presas y presos en el Uruguay, que no tienen un establecimiento penitenciario, no tienen un alojamiento, no tienen incluso frecuentemente la alimentación. Yo he contado varias veces, he relatado, de que cuando llega la hora del almuerzo, en algunos pabellones a veces no se puede servir la comida y hay que rotar entre aquellos que van a comer a mediodía con aquellos que van a comer de noche, porque no hay comida para todos. Y con el personal pasa a ver algo parecido, los cuales además están tan desbordados que están realizando tareas en un régimen de semana cerrada, en donde promedialmente, mire lo que le digo, promedialmente estos funcionarios penales me están trabajando 84 horas semanales. Esto hay gente que no lo cree, piensa que es una exageración. Yo los invito a acercarse y averiguar cómo se trabaja el personal penitenciario y ahí van a entender el por qué el presidente y el ministro de Interior acuñaron ese término de emergencia humanitaria.
Ahora, justamente, aterricemos ahora en líneas de acción. Desde el mismo momento en que fue elegido para el cargo de ministro del Interior, el doctor Díaz puso el tema de las cárceles en el primer plano y habló de dimensiones muy concretas que, bueno, después el doctor Vázquez retomó en su discurso el 1 de marzo. Combatir el hacinamiento, mejorar la alimentación, mejorar la atención sanitaria y promover la educación de los presos. Todo al mismo tiempo es imposible porque acá entra a tallar, entre otras cosas, el factor presupuesto, ¿no? Muy complejo, muy limitado en las actuales circunstancias. Entonces, inspector Navas, ¿cuál de estas dimensiones para usted es la más urgente? Es decir, ¿cuál es su prioridad número uno?
Mi prioridad número uno es la alimentación. Y le puedo decir la alimentación y la salud, pero primero, digamos, la alimentación. No es que esté relegando la salud, pero el problema de la alimentación es angustiante, así como se lo defino, angustiante. Hoy por hoy, si no fuera por el esfuerzo de los familiares que están cumpliendo una pena paralelamente con los reclusos, bueno, no sé, tendríamos unas situaciones verdaderamente trágicas dentro de los centros penales, ¿no? Y quizás algunos estallidos de violencia también, en los cuales la sociedad entera pierde. Piense la sociedad que cuando hay un motín, hay una gran destrucción de propiedades, puede haber pérdida de vidas, y hay un daño que al Estado le cuesta un costo enorme, enorme, ¿no? Déjeme terminar lo siguiente. Esos enunciados que ha hecho el señor ministro del Interior precisamente son los primeros enfoques de una política penitenciaria. Lo importante que tiene para nosotros es que por primera vez el Ministerio del Interior define los lineamientos de una política penitenciaria, lo que le permite dar un rumbo definido y concreto a todas las actividades que se desarrollan en el ámbito nuestro. Otra cosa es la aplicación. Por eso hay que ser muy cauto en la expresión de estas medidas. La aplicación, como usted bien lo señalaba, va a estar limitada, acotada por el presupuesto que se asigne, porque es muy, pero muy costoso para el país poder mantener todo la estructura carcelaria, la cantidad de reclusos, estos 7.000 y pico de personas privadas de libertad. Es demasiado costoso para las posibilidades de Uruguay. En realidad, Uruguay no debería tener, le voy a decir un número, no muy estudiado, pero no debería tener más de 3.000 reclusos, un número por ahí. Tenemos más del doble de los reclusos que deberíamos tener. Entonces, eso le está costando demasiado al país, pero le cuesta no solo en términos económicos, acá está lo malo. Lo malo que le está costando también en términos sociales, porque vuelvo a decir que las cárceles en estas condiciones producen más y peores delincuentes.
Sí. Entonces, yendo ahora a lo que son, desde su punto de vista, las cuestiones más urgentes, alimentación y salud, ¿qué es lo que ha podido ir despejándose en estos primeros días? Por ejemplo, en el rubro alimentación, ¿hay alguna solución rápida?
Bueno, inmediata no hay ninguna, ninguna de esas, porque la alimentación va a requerir un refuerzo de los rubros presupuestales, para lo cual se están terminando de hacer relevamientos en todos los establecimientos, y se está presentando al Ministerio del Interior en estos días, posiblemente ya esta semana, la planificación culminada en lo que hace a la alimentación. Pero luego viene la etapa en la que el Ministerio tiene que conseguir esos recursos, ¿verdad? No sé cómo lo hará, eso ya no depende de mí, no tengo idea la celeridad con la que el Ministerio lo podrá obtener, pero no ha de ser fácil, porque piense usted que estamos en el último año de la ley de presupuesto vigente del quinquenio anterior, ¿verdad? Y la asignación crediticia ya está, valga la redundancia, ya está asignada para este año, ¿verdad? Y tenemos un desfasaje muy, pero muy grande. La Dirección Nacional de Cárceles se le ha quitado presupuesto más que a cualquier unidad ejecutora. Entonces, el desfasaje es demasiado grande con lo que realmente se necesita.
En el otro rubro urgente, según
bueno, salud se está avanzando muy bastante, con bastante celeridad.
Sí, ayer cuando la producción de Perspectiva procuraba localizarlo para esta entrevista de hoy, lo encontrábamos reunido con la ministra de Salud.
Efectivamente.
La doctora María Julia Muñoz.
Sí, nosotros preferimos trabajar así, digamos, en silencio, pero lo más rápido posible. ¿Sabe por qué en silencio? Porque todas estas cosas, señor Cotelo, generan mucha expectativa en mucha gente.
Sí, sí,
en particular en la población reclusa, sí. Y también en buena parte del personal penitenciario. Los cuales a veces no traducen bien los mensajes y pueden interpretar de que esto es ahora para ahora. Si usted genera mucha expectativa y luego no le satisface de inmediato la necesidad, luego está generando una frustración que en el sistema carcelario la frustración es un indicio de peligro, ¿verdad? Puede desestabilizar. Por lo tanto, tenemos que ser muy cautos con lo que decimos. En la reunión de ayer con la señora ministra de Salud y con el señor ministro de Interior y sus correspondientes staff de asesores técnicos, se llegó a un acuerdo. Estamos buscando algunas soluciones de consenso, obviamente, porque también en la salud se requiere presupuesto para esto. La primera gran medida, que tiene que ser de política de Estado también, finalmente surgió a luz, y que es la siguiente. Usted le voy a explicar la situación. En este momento los reclusos son trasladados para atender las diversas enfermedades, policlínicas, operaciones, etcétera, en todos los hospitales del Ministerio de Salud Pública. ¿Eso qué ha generado? Y ha generado problemas de seguridad, ha generado roce con los funcionarios de salud pública, incluso tenemos noticias de que el Sindicato de la Salud se ha opuesto a la atención de reclusos, así se nos ha hecho saber. Han habido incluso algunos incidentes en los cuales hemos tenido que insistir en que se atienda a los reclusos, porque el derecho a la salud no lo tienen suprimido, ¿verdad? Según la ley, ¿verdad? El único derecho que tienen suprimido es la libertad ambulatoria, pero no el derecho a la salud. No lo podemos dejar morir en las cárceles a 7.500 personas. Es decir, que nosotros tenemos que velar para que se les atienda sí o sí. Entonces, a efecto de evitar eso, incluso algunos episodios de violencia, recuérdense que han habido tentativas de rescate de personas y de reclusos en los hospitales con algún muerto y algún herido, lo cual es lógico, despierta la inquietud del personal de la salud. Entonces nosotros le proponíamos a la ministra de Salud Pública la creación de, no de un hospital penitenciario, porque eso es una utopía, hay que entender que eso es demagógico, el país no puede volver a crear un hospital penitenciario, el único que hubo se destruyó en el motín del 86 por Punta Carreta, o se dejó destruir, mejor dicho, ese es otro tema.
Ese es otro tema, que da para conversar otro día.
Sí, para la historia de Uruguay, porque eso fue un motín permitido. Se dejó destruir un hospital de un valor extraordinario en Latinoamérica, no solo en Uruguay, pero bueno, eso ya está. No pretendemos recrear aquello porque el costo para el Estado sería enorme. La solución económica y racional a juicio nuestro es, en un hospital general que tenga capacidad para todas las prestaciones de sanidad, allí que se nos asigne un área, declararla pabellón de sanidad penitenciaria, implementar distintas salas, por ejemplo, para infectos contagiosos, para consultas, para internación postoperatoria, etcétera, cercarla, aislarla totalmente del resto del hospital y allí, en ese pabellón penitenciario, nosotros, la Dirección Nacional de Cárceles, nos haremos cargo de la sanidad penitenciaria.
¿Ya está claro dónde será eso?
Bueno, yo quisiera no adelantarlo hasta que esto no se suscriba por escrito, ¿verdad? Estoy acostumbrado a que muchas veces he firmado convenios y he hecho convenios con muchas autoridades del Estado que luego no nos lo cumplen. Uh-huh. Es decir, a la Dirección de Cárceles, lamentablemente, hasta ahora no se ha cumplido casi ningún convenio. Yo no estoy diciendo que Salud Pública no lo vaya a cumplir. Estoy diciendo que hasta que yo no vea firmando a la Ministra de Salud con el Ministro de Interior ese convenio, yo no quisiera adelantar al lugar. Pero sí, ya se ha definido cuál sería. Ya se ha definido, perdón. Está en borrador el hospital que tentativamente sería el que albergue el pabellón de sanidad penitenciaria. Allí, la idea cuál es, concentrar la atención no solo de todos los reclusos, sino también de los detenidos, que la gente y a veces los operadores no conocen bien la diferencia. Uh-huh. Los detenidos son personas que están siendo indagadas por la policía con orden y autorización judicial y que han sido, por ejemplo, heridos, baleados o padecen alguna afección y deben ser trasladados a un hospital de salud pública. Con estos casos han habido serios episodios de violencia, incluso. La idea es que también se sume la atención de los detenidos en esa gran área de seguridad penitenciaria y sanidad penitenciaria en ese hospital, que le vuelvo a decir, tentativamente hay un acuerdo del cual debe ser, pero vamos a esperar que los titulares de las carteras definan esto, porque ayer se definió un borrador, ¿verdad?, de medidas de urgencia, ¿verdad? Vamos a esperar que ellos lo definan y lo suscriban para luego darlo a publicidad, y en ese caso estimo que tienen que ser ellos los que lo anuncien y no yo.
Otra de las novedades que trajo el discurso de Asunción del doctor Vázquez fue el fortalecimiento del patronato de encarcelados y liberados. ¿Qué cree usted que le puede aportar esa institución, si eventualmente se potencia, al funcionamiento del sistema?
Muchísimo. Usted piensa que comenzando por la situación de los encarcelados, ¿eh? La función del patronato, para que mucha gente lo comprenda, es la tuición, la asistencia, el auxilio a todas las personas privadas de libertad, ya sean procesados o penados, durante su encarcelamiento. O sea, hay aspectos que son muy importantes, por ejemplo el aspecto de la familia, que es un anclaje con la sociedad para que el recluso no quede demasiado excluido, demasiado aislado y no pierda su esperanza de rehabilitarse. La familia es un factor para la recuperación del individuo, que le puede llevar a no contaminarse de todo lo malo que puede encontrar en la cárcel, a preservarse para poder obtener la libertad en el caso más breve posible. Bien, la atención de las condiciones de vida, por ejemplo, hoy por hoy nosotros no estamos dando ropa de cama, abrigo, frazadas. Llega el invierno, imagínense, en estas cárceles donde corre el viento y frecuentemente corre el agua, los presos no tienen ni con qué abrigarse y muchas veces están durmiendo contra el piso, en un piso mojado o húmedo, y en el que a veces hasta corren aguas hervidas. Entonces, el patronato ha ayudado para mejorar esas pésimas condiciones de reclusión. Sí. En lo que puede, muy poco ha podido ayudar porque no el Estado no le ha dado recursos para ello. Eso con respecto al encarcelado, para que el encarcelado mejore su hábitat, sus condiciones de vida, y por lo tanto, mental y espiritualmente, esté más abierto para incorporarse un programa de rehabilitación.
Hoy veo declaraciones de Cristina Gil, que es coordinadora del Patronato de Encarcelados y Liberados, en el diario El País, que anuncia que uno de los objetivos que ahora tienen es trabajar con el recluso cuando recién ingresa al establecimiento carcelario, para ver qué necesidades tiene la persona que ingresa, conocer su vínculo familiar, darles atención también a ellos. Este tipo, este ángulo del trabajo del patronato es el que hoy, digamos, está más debilitado.
No solo ese. Esa siempre fue la misión del patronato, no hay ahora. El Uruguay tiene el orgullo de ser uno de los países que cuenta con un patronato de más larga data, creo que está en los 70 años casi. El problema es que el Ministerio de Exterior nunca le ha dado importancia a la labor del patronato, que es la que acabo de escribir en la mitad. En la otra mitad de su gran finalidad es atender al liberado. ¿De qué sirve darle un tratamiento penitenciario al privado de libertad si cuando egresa el hombre no tiene cómo insertarse en la sociedad? Pues bien, el patronato debe procurar atenderlo en esas primeras etapas de su libertad. ¿Para qué? Para evitar la reincidencia en el delito, para que no vuelva a delinquir. La atención al liberado es muy, pero muy importante en ese sentido. Y esa es la otra gran misión, o sea, el encarcelado y también al liberado.
¿Usted trabaja en coordinación con el patronato?
En la medida que podemos, y sí, digamos, en la medida que podemos, sí.
¿Por qué?
Hasta ahora.
¿No? ¿Por qué lo plantea así? ¿Cuáles son las dificultades para ese vínculo?
Mire, yo le explicaba que el patronato hace lo que puede.
Sí. ¿Verdad?
Y uno como director de cárceles siempre aspira a que el patronato le preste el mayor apoyo posible, porque estamos, como le decía, viviendo una emergencia. Tras las paredes, tras los muros de las cárceles, en forma desconocida para la población. Pero esto es una verdadera situación de emergencia, de la cual no queremos que se transforme en algo trágico para el país. De ahí que a veces esperamos mucho del patronato, quizás demasiado, y el patronato no puede atender todas las necesidades que nosotros le planteamos.
Para terminar por hoy, inspector Navas, usted ha sido uno de los impulsores de esta idea de trasladar todas las cárceles a la órbita de un único organismo centralizado, que se llamaría Instituto Nacional Penitenciario, para unificar criterios, para evitar esto de que cada cárcel departamental dependa, como depende hoy, de la jefatura correspondiente y por lo tanto maneje sus propios criterios, sus propios libritos. Esto ha sido compartido como propósito por las nuevas autoridades, se va a empezar a trabajar en esa materia. ¿Cómo visualiza usted el proceso?
Sí, ese es otro objetivo de una medida política penitenciaria tendiente a establecer un sistema penitenciario nacional. Un sistema, no un sistema, no lo que usted bien definió hoy, un régimen feudal prácticamente, en donde cada cárcel departamental se autogobierna, lo cual se presta además a muchas prácticas nada transparentes, ¿verdad? Y al uso de los establecimientos en forma indebida. Es decir, que un recluso que tiene que estar con ciertas medidas de seguridad esté disfrutando un régimen de pronto casi privilegiado, ¿verdad? En forma injusta e indebida. Aclaro desde ahora que esas medidas se irán implementando en mediano plazo. Primero tenemos que actuar sobre el gran bolsón de problemas crítico que está en la región metropolitana, Montevideo, Canelones y Maldonado, básicamente, ¿verdad?, en los establecimientos de tipo nacional de acá de la Dirección Nacional de Cárcel. Y luego, gradualmente, iremos incorporando los establecimientos del interior, ¿verdad?, previo estudio también del aspecto presupuestal. No es solo decretar pase la cárcel, supongamos, de Maldonado para acá, y no prever cómo la vamos a mantener.
Ahora, en ese esquema, ¿las cárceles saldrían de la órbita del Ministerio del Interior?
No, en la etapa de transición que nosotros visualizamos, las cárceles se van a mantener dentro del Ministerio del Interior. Todo se va a mantener del Ministerio del Interior, ¿verdad? Pero unificadas bajo el mando de la única unidad ejecutora que está especializada en la administración penitenciaria, que es esta Dirección Nacional.
Uh-huh.
El destino último, aún es factor de estudio, hay algunas propuestas, bueno, que podría salir de la órbita del Ministerio del Interior, podría ir a otro ministerio, podría ser un organismo desconcentrado al amparo del 220 de la Constitución de la República. Bueno, eso está muy lejos todavía, ¿verdad? El destino último, digamos. Pero por ahora lo que tenemos todo claro, eso nadie lo discute, entre los distintos técnicos que están estudiando esta problemática, es que debe mantenerse dentro del Ministerio del Interior y bajo la órbita de la Dirección Nacional de Cárceles.
Inspector Principal Enrique Navas, Director Nacional de Cárceles, le agradezco este pantallazo general que hemos tenido hoy. Me gustaría que después fuéramos siguiendo de cerca la implementación de algunas de estas medidas. Nos queda por hablar, por ejemplo, a propósito de la formación de los funcionarios. Nos queda por hablar de autodepuración.
Muy importante.
Otra preocupación suya, ¿no?
Exacto.
Y nos queda por hablar, bueno, de... ya después de otro tipo de detalles, como el sistema de custodia de las cárceles, nos queda por hablar de cómo mitigar el hacinamiento. Volvemos a comenzar en cualquier momento, ¿le parece?
Ha sido un gusto, cuando usted lo necesite.
Hasta pronto.
Hasta pronto.